Misterios en el octógono.
En lo más profundo de Córdoba se encuentra el Cortijo de los Ahorcados, un lugar envuelto en un misterio sobrenatural que ha desconcertado a los habitantes de la región durante décadas. Este antiguo cortijo abandonado ha sido objeto de numerosos relatos de fenómenos paranormales y de una investigación que nuestros compañeros han hecho en su interior, donde captaron sonidos espeluznantes. Las motivaciones para pasar una noche investigando en un sitio encantado son variadas y pueden ser tanto personales como profesionales. Pero ¿cuáles son las más comunes para decidir estar toda una noche investigando en un sitio encantado como es el caso de este cortijo, José Manuel?
Bueno, pues la verdad es que son diferentes en función de las personas y de lo que vayan a buscar, porque del cortijo de los ahorcados, un cortijo abandonado, que se han contado muchos fenómenos paranormales, de encuentros con presuntos espíritus, con manifestaciones imposibles, inexplicables. Pero sí es verdad que, por ejemplo, para decidir coger un buen día, no habrá mejores cosas que hacer que pasar una noche en un cortijo abandonado. Pensarán muchos oyentes, ¿no? Y yo les puedo dar hasta la razón. Pero sí es verdad que lo primero que tenemos que pensar es que el ser humano es curioso por naturaleza, y cuando te sientes atraído por el tema paranormal, quieres dar un pasito más, ¿no? Quieres experimentar por ti mismo esas cosas, ¿no?, que te han contado o que te dicen que pasan en un sitio, pues lo normal es que esa curiosidad sea simplemente la que te lleva a buscar historias de fantasmas o experimentar en un determinado lugar. Para otras personas es un reto, no el típico reto entre colegas, pues tú no pasas una noche en una casa encantada. No se trata de eso. Se trata del desafío personal que supone una experiencia de este tipo. Es una oportunidad para probarte, para probar de la pasta que se está hecho, los nervios, si se puede soportar esa tensión, esa intriga. Bueno, pues es otra motivación. En nuestro caso, la investigación. Investigación paranormal, que yo creo que tiene un poquito de las otras dos, porque, bueno, muchos compañeros, no solo nosotros, otros compañeros de muchos grupos de investigación de Andalucía y de España, o personas a título individual, que siempre se recomienda que no se vaya solo a uno de estos lugares, sino que se vayan siempre acompañados. Nunca se sabe qué puede pasar. Tengo un amigo, Alfonso, que es diabético, y un día le dio una bajada. Y os podéis imaginar, ese hombre a duras penas pudo concluir lo que estaba haciendo. Es decir, hay que ir siempre acompañado por lo que pudiera pasar. Y porque siempre hay que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo, bueno, pues ya que estamos metidos en el tema de la investigación, es meternos de lleno en tratar de recopilar datos, buscar la psicofonía, buscar la foto extraña. Un poquito es eso, ¿no?, que es lo que hacemos aquí. El meter nuestras máquinas, contar luego lo que nos ha pasado. Aquí ya se unen dos facetas diferentes, la de investigar y la de divulgar, y de la forma más objetiva posible, que siempre evidentemente va a haber gente a favor y en contra, por supuesto. Dice que el libro de los gustos está en blanco y que la voluntad es libre. Pero básicamente, bueno, nuestra motivación, que no cobramos nada por ello, siempre es ir a un sitio y tratar de ver lo que de paranormal tiene o no. Y luego el entretenimiento. Hay quien lo hace por puro entretenimiento, porque dice, bueno, pues yo, mira, esto tiene que estar bien, esto tiene que ser divertido. Pues yo me voy a meter y voy a ver si es verdad lo que pasa aquí o no. Salen de la rutina un poquito, descargas adrenalina. Y bueno, independientemente de todo ello, lo que sí es cierto es que suma experiencias que en muchos casos pueden ser realmente impactantes e inolvidables, y también porque hay personas que sacan por ahí el lado más aventurero que tienen y desde luego volcado con el tema de la investigación.
Gloria. ¿Y a la gente que se atreva a hacer esto, que le guste meterse en estos sitios misteriosos de los que habláis, porque quieran investigar o porque quieran vivir esa experiencia, qué consejos les daríais?
Bueno, en primer lugar que tenga claro lo que va buscando. Si lo que va buscando es vivir una experiencia, una emoción fuerte o incluso retarse a sí mismo, bueno, pues que aunque vaya solo en un principio durante un trayecto, es preferible llegar hasta ese sitio acompañado. Mira, el ser humano siempre ha tenido una tendencia a probarse a sí mismo. De hecho, son muchas las tribus que todavía hoy en día, realizan un ritual para el paso de los jóvenes de niño a adulto o de niño a adolescente, en los cuales se pone a prueba a sí mismo con valor. En algunos casos, dejando a los niños en la selva para que, con lo poco que han aprendido de sus padres o de sus mentores, puedan buscarse la vida y regresar a un punto concreto, habiendo sobrevivido a todo tipo de vicisitudes, y si no, siempre hay adultos que están rodeando a esos jóvenes por si, por lo que sea, se arrepienten, que puedan recogerlos y que no sufran tampoco. No se trata de dejarlos ahí a la aventura, se trata de que aprendan, no
de matarlos.
No de matarlos tampoco,
¿no? Pero niño,
eso siempre ha formado parte del ser humano. Retarse a sí mismo y saber hasta dónde es capaz de llegar hasta dónde está su límite del valor. Lo que pasa es que uno lo demuestra de una manera un poco más brusca, pues haciendo tonterías en la sociedad, y otros pues lo hacen quizá de esta forma, buscando, oye, voy a ver si yo, que tengo miedo a la oscuridad, a lo desconocido, ¿seré capaz de quedarme solo en un lugar donde se supone que hay fenómenos extraños? ¿Y voy a ser capaz de pasar toda esa noche o X horas solo? Es muy loable, pero nosotros aconsejamos que al menos, repito, hasta la llegada al lugar sea acompañado. Y si es posible, que ese acompañado esté muy lejos, no se vaya muy lejos. No es que vaya a pasar nada, pero oye, es mejor estar acompañado y cualquier incidente tener a alguien que pueda decir, pues voy a ayudarte, a estar solo en un sitio y que te pueda pasar algo. Yo lo he hecho, he estado solo en varios lugares y yo no lo aconsejo. No lo aconsejo. Y he estado muchas noches en muchos lugares solos, totalmente solo. Y no lo aconsejo, ¿eh? Pero bueno, lo siguiente. Hombre, tener claro por lo que se va. Si no es esto, si no es el reto, tener claro por lo que se va. No, es que a mí me gusta mucho hacer la Ouija, está, yo un rato divertido. Vale, pásate un rato divertido, con respeto al lugar donde estás, pero pásate un rato divertido. Lo que pasa es que en este tipo de sitios está bien tener claro qué quieres hacer. ¿Quieres encontrarte a ti mismo? ¿Quieres encontrar quizá si existe algo más allá? Mira, esta tarde estaba hablando yo con respecto a la física cuántica, de las hipótesis que había sobre el más allá. Y había una que es muy interesante, algún día la pondremos aquí, un poquito complicada, pero es la respuesta a esa pregunta de, oye, si alguien se muere, ¿por qué no regresa aquí y nos dice que ha muerto? Y solamente son algunos espíritus que de vez en cuando se aparecen o hacen este tipo de cosas. Y hay una, dándole vueltas a la cabeza, se me ocurrió una hipótesis de la cual empecé a tirar del hilo y formulé una muy grande, que algún día les pondré a ver qué es lo que le parece a los oyentes y si realmente pueden ir por ahí los tiros. Pero es eso, es buscar, oye, ¿hay algo más allá? Y si esto se acaba aquí, adiós, me entierran ahí. O hay quizá una barrera que trasciende todo lo que yo soy y que de alguna forma puedo disfrutar de otro tipo de vida distinto, pero con conexión. Pues sería bastante bonito, ¿no? Poder también aceptar ese reto. Y por último, si vas a ir con equipo, que es el más adecuado. Déjate asesorar por las personas que puedan decirte, pues utilizar esto o aquello. No se trata de llevar un maletín, como he visto yo algunas investigaciones, que parecía el Inspector Gadget. Allí había de todo, pero de todo que cuando lo ves, dices, el 30 o 40% por ser benevolente no te vale para nada. Pero para nada. O sea, lo puedes tirar tranquilamente. Te has gastado dinero para nada.
Totalmente.
Porque son cosas que o bien son elementos duplicados o bien son elementos que no te hacen falta una investigación en absoluto. Por lo tanto, no se trata de gastar dinero por gastar o de meterte una página y decir, ah, venga, todo lo que viene aquí, el catálogo completo me lo mandas a casa. No. Que nosotros hemos conseguido muchos datos, muchísimos datos, una simple grabadora lo empuja así de pequeñita. ya está, no nos ha hecho falta más nada. Y hemos conseguido mucha información. Y ha habido momentos en los cuales hemos ido con cámaras térmicas, con Kinect, con grabadoras de audio de no sé cuánta calidad, con un montón de historias, y no hemos venido para atrás con el lomo hecho polvo de cargar los cacharros, pero se acabó.
Sin nada más.
Mucho frío, mucho cansancio, y se acabó. No se trata de tener el mejor equipo. Se trata de saber, ser consciente para qué se va, y sobre todo, ser consciente que cuando llegas a ese sitio más importante, tu presencia, si vas a hacer una investigación, es más importante tu presencia y el momento en el que vayas que los elementos que lleves. Eso es mucho más importante. Igual que cuando vas a una casa de alguien y vas con presencia y con respeto, te atiende, te agasaja y puede hablar contigo horas, y cuando va en plan cafre, lo que hace llamar a la policía para que te echen rápido el sitio, pues esto pasó, eso es una cosa parecida, muy muy parecido. Ve con una grabadora, pero ve tú, con respeto y con la mente clara, lo que quieres hacer. Si vas de cachondeo, conseguí en plan cazafantasma la mejor psicofonía, pues cómprate la grabadora más cara. A lo mejor contiene algo.
El Cortijo de los Ahorcados tiene una larga y oscura historia que se remonta a siglos atrás. ¿Qué nos puedes contar del sitio y de las razones o de las razones por las que se manifiestan hechos extraños en su interior, José Manuel?
Bueno, pues según los registros históricos que tenemos de este lugar, el cortijo fue utilizado como un lugar de ejecución en la época de la Guerra Civil Española. Ahí cuentan que se ejecutó en sus muros, se fusilaron a aquellos que cayeron en manos falangistas, y con posterioridad se dice que el sitio incluso quedó maldito, tanto que sus posteriores propietarios dicen que se ahorcaban de un determinado punto del cortijo, pues oye, de ahí varios de ellos se acabaron quitando la vida. Y evidentemente todo esto entre la historia y la leyenda, entre la leyenda y la realidad. Estos eventos, que desde luego pueden ser tildados y catalogados como traumáticos, habrían dejado impregnado ese lugar, y se cree que por ello, bueno, pues los espíritus de aquellos que han perdido la vida de una forma tan atroz, pues seguirían morando por aquellas tierras. Y luego hay varias razones por las que un lugar con ajusticiados dicen que tienen mayor probabilidad de sufrir hechos paranormales. Por ejemplo, la muerte es una muerte violenta, temprana, sin esperarlo, en muchas ocasiones, porque más que dirimir asuntos de guerra, dirimían asuntos del INDE, tristemente. Y luego también, bueno, pues nos encontramos que había y que se deja ese rastro de energía residual. Y la energía, bueno, pues puede persistir en un lugar pese a la muerte, creando una sensación de estar vigilado, de malestar. Luego también porque son lugares con dolor y sufrimiento, y esto también deja una marca en el sitio. Un lugar de una ejecución puede generar una atmósfera que sea opresora, que sea pesada, y eso quedará ahí. La injusticia, ay, la injusticia es otro motor que puede obligar a un lugar a que tenga manifestaciones paranormales. Porque evidentemente, si el ajusticiado es inocente, con más razón todavía. Allí se manifiesta como indicando, oye, que yo estoy aquí, pero estoy por algo. Estoy porque no habéis sido justos conmigo. Entonces, ante eso, pues son razones que sirven para justificar que un lugar quede marcado por lo paranormal. Pero también, evidentemente, no podemos cerrar la puerta a explicaciones más lógicas, como por ejemplo factores psicológicos que hayan podido contribuir a errores de percepción, o una percepción de actividad paranormal en esos lugares porque haya personas que tienen más desarrollado ese sentido. Hay personas que incluso visitan lugares y están predispuestas a vivir fenómenos paranormales, y bueno, lo acaban viviendo por la autosugestión que se crean. Aquí evidentemente es una frontera muy fina entre la psicología y lo que es la realidad. Es más de psicología que de realidad. Y luego, por supuesto, no hay pruebas que respalden que en un determinado... No hay pruebas científicas, en el sentido de que allí no ha ido el CSIC y ha dicho, vamos a poner aquí medidores para decir que hay fantasmas. No, mire usted, porque ustedes van a llegar y dicen, tenemos presupuesto para 2 días aquí. En 2 días se tiene que manifestar lo que sea.
Media hora.
Claro, y llegan allí y van a decirle al fantasma, mire usted, somos del CSIC, tenemos presupuesto para 2 días. ¿Haga usted el favor de manifestarse en un límite de 48 horas? Porque será o no será. Y si no es, pues ellos chapan los maletines, como decía Jesús, y dicen, aquí no pasa nada, pero no pasa nada en el momento que usted ha vigido. Aquí es, y una vez, otra vez, y a lo mejor la que hace 52, grabas algo. Pero claro, tienes que haber ido 52 veces. Y eso es lo que no todo el mundo hace. Y sin embargo, bueno, pues es un lugar que, como os he dicho, pudieran ser algunas de las explicaciones que pudieran darle una explicación de por qué sí o por qué no hay fenómenos paranormales en un sitio.
Es más fácil tener resultados en una investigación paranormal que te toque la lotería, ¿no?
Sí, por supuesto, es más fácil. Es bastante más fácil. Por lo menos la psicofonía te la lleva cuando hayas hecho un montón. Pero la lotería, ¿cuántos años llevo yo echando la lotería del gordo y no me toca el gordo nunca?
Es que al decirlo de las 52 veces, digo, por más de...
Totalmente.
Bueno, el Cortijo de los Ahorcados, como decíamos, tiene esa larga y oscura historia. Gloria, ¿alguna preguntita más que quieras hacer?
Mira, pues sí, a mí me gustaría comprender mejor los fenómenos paranormales de este cortijo del que estáis hablando. Y para eso entiendo que habría que estudiar los testimonios de las personas que han tenido experiencias cercanas a lo sobrenatural allí. ¿Qué dicen estas personas sobre lo que han vivido en ese lugar?
Bueno, la verdad que uno de los testimonios más convincentes puede ser de una de las vecinas que está cercana al cortijo y que aseguraba, y sigue asegurando, que durante algunas noches y quizá durante el día, lo que pasa es que es mucho más difícil de discernir, ya que durante la jornada laboral normal, con el sol en todo lo alto, pues hay mucho más ruido de lo que hay durante la noche, pero ella asegura que se oyen gritos y que esos gritos no son precisamente ni de bromistas, ni, y bueno, y ojalá no fuera de personas que están sufriendo allí algún tipo de atentado contra su persona. De momento, en todo el tiempo que ha pasado esos gritos, no se ha descubierto después ningún cuerpo y por lo tanto no hay ningún delito que se pueda que se haya cometido allí. Esos gritos desgarradores sí los oye esta mujer, independientemente del momento de la noche. Se ha asegurado en algunos casos que no sean este tipo de bromistas, pues gamberros o gamberras que se puedan dedicar a irse allí por la noche, incluso investigadores que es posible que lleguen con el abrigo de la oscuridad, ponen allí sus grabadoras y de vez en cuando pues hacen la típica bromita o incluso empiezan a probar sus gritos para ver si se obtiene una grabación y después llegan los programas de turno diciendo que han conseguido la psicofonía de grito más desgarrador del cortijo de los a verlas.
Hay las muchas.
A montones. Eso es como vamos. Pero bueno, esa mujer que después de muchísimo tiempo escuchando esas voces y oyendo esa serie de luces extrañas, ya es experta en vigilar, entre comillas, ese cortijo. Y asegura que no se corresponde ni con visitas, ni con personas gamberros, ni con nada de eso. Después, hay otros vecinos que han asegurado, igual que esta mujer, que hay unas luces que van por allí por el cortijo, pero que estas luces van a una velocidad que quizás es mayor de la que permite el tránsito por ese lugar si se quiere ir con seguridad. Se puede correr, pero si hay cascote, por supuesto, te va a caer de boca en una de esas, está claro. Entonces, estas luces extrañas, por otra parte, que no la identifican con ninguna linterna o con ningún otro elemento que sea conocido, aseguran que tampoco es habitual verlas siempre, que no tiene un día concreto, que también obviamente se ven de noche, de día a lo mejor las hay también, pero con la luz del día poquito se va a poder distinguir. En definitiva, son una serie de fenómenos visuales que llaman la atención de un sitio abandonado, lógicamente, abandonado, que no hay nadie, quiero decir, por las noches, y que posiblemente pongan un matiz más a todos los fenómenos que pueden estar ocurriendo allí dentro, y quién sabe si es una especie como de llamada de atención a los vecinos por parte de esas entidades que decía José Manuel, que posiblemente están allí atrapadas, decir, oye, estoy aquí, a ver si alguien viene y por lo menos podemos charlar un rato. No creo que a mucha gente le guste charlar con los espíritus, pero bueno, y te cuento un poco lo que me ha podido pasar, ¿no? Pero sí, hay muchas vecinos y personas e incluso transeúntes que han ido por las cercanías de este edificio y que aseguran haber vivido cosas que no son normales, que a lo mejor después en su casa lo han meditado y lo han visto como no normal, o como le ocurre a María y a estos vecinos, las ven continuamente, las sufren continuamente y tampoco se explica lo que puede ser.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Dado el creciente número de informes sobre actividades paranormales en el cortijo de los ahorcados, varios investigadores de lo paranormal, de forma individual o en equipo, habéis llevado a cabo expediciones en el lugar. ¿Qué material llevasteis para hacer esta investigación y cuáles fueron los primeros resultados que lograsteis, José Manuel?
Bueno, pues cuando se va a un sitio con estas características, lo normal es que vayamos con, sobre todo, antes lo comentaba Jesús, que se vaya con todo lo que son grabadoras de audio, de vídeo, porque al fin y al cabo el interés se centra en qué, en precisamente poder grabar esos sonidos, ¿verdad? Poder grabar, poder tener ese equipamiento tan necesario que para nosotros resulta el luego poder demostrar, aseverar lo que estamos hablando. Eso es, yo diría que es vital. Y luego también, evidentemente, llevamos, Jesús antes hablaba de máquinas, la Kinect, últimamente también la llevamos porque da buen resultado, porque evidentemente sabiendo distinguir qué es lo que muestra, pues tienes que identificar bien y en determinadas condiciones, bueno, pues esas especies de esbozos de personas, digo esbozos porque es como el juego del ahorcado, te sale un redondelito que es la cabeza y los palitos son los brazos y los palitos son las piernas, te sale una cosita así, ¿no? Resulta interesante. También se llevan los típicos detectores de presencia, medidores de campo electromagnético. Cuando un medidor de campo electromagnético se dispara en un sitio en el que no hay cable, porque todavía se dispara aquí y mira, es posible, pero en un sitio que está abandonado y que como mucho lo que hay es escombro y madera, pues la verdad es que poco vamos a tener de ahí de registros anómalos. Si hay un registro anómalo es por otra causa. Y la detección de campo electromagnético habitualmente se relaciona precisamente con todo esto. Y luego también la típica REMPOD, la Spirit Radio, la Spirit Box, se lleva un poquito de todo. A Jesús le gusta llevar una Ouija, porque él es así, la vamos a hacer. Y él lleva una Ouija. Y bueno, un poco es una conjunción, ¿verdad? Yo te respaldo, tú no te preocupes. Me estás riendo.
No, sí.
Fíjate, Pilar, sé yo hasta sé lo que está pensando.
Yo sé que a ti no te hace ni pajolera gracia, pero bueno. Es que es lo que hay.
Son cositas que...
Yo tengo que aguantar la camarita de la nariz. Bueno, pues tú tienes que aguantar una bulla, ya está.
Son cositas que de alguna manera, sí es verdad que vamos llevándolo con todo ello y que de alguna forma han servido para recoger las grabaciones que vamos a ir escuchando también.
¿La primera de ellas?
Pues la primera de ellas, Pilar, es una psicofonía.
¿Lo oímos?
Sí, ya lo iba yo a decir, ya me iba yo a adelantar. Venga,
invitamos a nuestra audiencia a que, aunque tengo que decirte, si no me equivoco, porque ya se oyen muy claramente, hasta el punto de que da la sensación de que podría ser yo la que estoy diciendo la psicofonía. ¿Puede ser?
Todas las psicofonías vienen limpias, amplificadas y con un filtro de inteligencia artificial que lleva metido.
Bueno,
con lo cual,
importante aclararlo.
Con lo cual se escuchan todavía mejor.
Cuando tú, anteriormente, hace años, cuando no se le aplicaba la inteligencia artificial, no tenían esa nitidez ni esa claridad.
Bueno, pero no tenían esa nitidez.
Aunque había algunas, hace tiempo, recuerdo yo, que muchas veces yo decía, pero si parece que has dicho tú la palabra, lo que sea, ¿no?
Sí. Pero te explico, antiguamente grabábamos con grabadora en muchas ocasiones y salía con mucho ruido de fondo. Ya el ruido de fondo nos olvidamos de él. Porque ya prácticamente...
Ya lo podéis eliminar.
Ya, no es que se pueda eliminar, es que la grabadora en sí...
No lo recoge.
Te elimina el ruido. Ya una cosa menos. Luego, todo lo que son sonidos de fondo que pueden estar más próximos al elemento y son sonidos físicos, Yo, por ejemplo, cerrando una tapa de algo, también te la anula, también te lo quita. Entonces, claro, si quitas la técnica que tenemos ahora mismo grabando, que lo hacen las grabadoras, luego le añades la limpieza que tú le haces en casa y para colmo le metes un filtro de inteligencia artificial para que la voz la realce y saque los matices que tiene, ya es que realmente es como si estuviera ahí.
¿Y cómo sabe el oyente que es una psicofonía realmente y que no nos estamos quedando con ello?
Bueno, pero eso ya...
¿De qué manera se puede identificar? Porque vosotros entiendo que sí podéis reconocer una psicofonía si hay otra persona que os presenta sí. el sonido. Pero el oyente...
Es que ahí ya estamos...
Aunque, es una cuestión de fe, ¿no?
Sí, bueno. Es una cuestión de fe, porque aunque mañana tú vengas con una psicofonía que has grabado en cualquier lado y se escuche mal, por ejemplo, si esa persona no quiere creer en esa psicofonía, no cree. Te dice, bueno, pues yo no me lo creo.
Sí, es pero que mira, es que esto es un poco una paradoja.
Es que quizás vamos a entrar en un debate que nos va a quitar la posibilidad de oír las psicofonías que hemos traído, pero bueno.
En la divulgación de este tipo de investigaciones es una paradoja. Decía antes, ¿cómo se sabe que es una psicofonía? Hombre, nosotros sabemos que es una psicofonía porque a oído pelado escuchamos una voz y a partir de ahí aplicamos los filtros. Entonces tenemos el original y después pues lo que emitimos es el audio, bueno, no es retocado, sino mejorado en definitiva. Mm. Pero es que esto es un poco... Si traes una psicofonía original en la cual se oye un ruido de fondo y al fondo del todo se oye la psicofonía, ahí no sale nada. Si traes una psicofonía limpiada a la cual se oye perfectamente bien, es un engaño. ¿Con qué nos quedamos?
No, pero yo no quiero entrar en ese debate. Lo que quiero es... A ver... Son muchos años los que lleváis ya vosotros. Claro. Pero ¿cómo identifica...?
Un oyente es cuestión de fe, Pilar. Pero con las mejores y con las peores. Uh-huh. Es una cuestión
bueno,
de fe.
Bueno, vamos a ir esta primera.
No te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero ver.
Esta calidad que tiene de sonido no es la primera vez que lo oímos en el programa. Quiero decirte, hace ya tiempo, sin utilizar la inteligencia artificial, uh-huh. oíamos psicofonía de este tipo, que yo decía, pues eso lo has podido decir tú perfectamente. No te quiero ver.
Oye, mira, te puedo llevar a un
¿Me puedes dar la grabación después de ella para...?
Quedas mejor tú, ¿eh?
Quiero decirte que, ¿de qué manera? Por eso decía, ¿de qué manera...? Tú puedes identificar ya no el oyente, como, sino cuando a ti te presentan, claro, pero, una psicofonía, ¿cómo reconoces que esa
como
es?
Mucho, no. Como mucho lo que puedes hacer es traer la psicofonía sin tratar y la psicofonía tratada. Y sí, que claro. Cada uno sí, ya...
Sí. Pues vamos a hacer eso a partir de
haga,
ahora.
Haga lo que quiera.
Sí, bueno, seguimos con más preguntas.
Bueno, ¿cómo era la atmósfera que se vivía?
Sí, 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 a mí me parece tú. Sí. Sí, para mí menos trabajo y para Jesús menos ya. Trabajo.
No, quiero la. Me refiero a traer la psicofonía original y luego ya una vez tratada, porque uh-huh. es bueno también, ¿no? Tener
poder
ese
comparar.
Contraste.
Sí, sí, sí. Poder comparar. Madre mía. A mí se me han puesto todos los pelos como escarpia, yo ya
pero
os lo
no,
digo.
Pero no, buena idea. Se trae sucia y como es realmente y luego se ¿y trae la mejorada?
Además a mí algo que me gusta mucho
a mí
de
me encanta eso la idea
y es que siempre me gustan que esté medio segundo por delante o al menos y medio segundo por detrás. ¿Por qué? Porque hay veces que el rozar de una chaqueta y son un cuarto de segundo.
Sí, pero bueno, hay que decir aquí que los sonidos, por ejemplo, yo sí los edito para no escuchar todo el principio, ya, claro. El final,
por eso
el claro. Sonido en sí. Pero también hay que decir que están tratadas con inteligencia artificial y me gustaría oír la original antes de que esté tratada.
Estaría guay.
Gloria.
Bueno, ¿cómo era la atmósfera que se vivía en ese momento en el cortijo y en el marco de vuestra investigación? Aparte de esta psicofonía, ¿lograsteis más resultados?
Sí, bueno, logramos más resultados. Por responderte a la segunda, vamos con la primera. Mira, la emoción, lo que sientes en una investigación es un poco subjetivo y depende un poco del tipo de investigador que seas. Nosotros siempre intentamos abstraernos lo más posible del entorno y sobre todo de la historia que sabemos del cortijo, bueno, del lugar donde vamos a investigar, entre otras cosas porque no tiene sentido que nos metamos y nos sumerjamos en una cantidad de emociones que pueden ser incluso contraproducentes con nuestra propia seguridad, a menos del mal rato que puedes pasar allí de una forma tonta en algunos casos. Entonces nosotros lo que solemos hacer es siempre pensar en el objetivo que tenemos y eso meterlo bien en nuestra cabeza para tenerlo muy claro. Es igual que cuando hemos grabado psicofonía de te mataré, o muerte, o cualquier otra cosa, nosotros, o insultos, Y nosotros nos quedamos con el resultado de la investigación, no con el mensaje en sí de la investigación, que es algo que solemos hacer. Pero es cierto que al margen de todo lo que he dicho, el ambiente podría ser de ansiedad, de ahogo, de un ambiente pesado, algo que no corresponde con un sitio que son ladrillos, cemento, un techo y poquito más, y no debería ocurrir más nada que no sea eso. La sensación no era demasiado positiva. No es un sitio de los que te guste estar allí y decir, voy a pasar yo un par de días o tres aquí de acampada porque me gusta el sitio. Eso no, no, ese tipo de sitio no es. Esto no es una playa paradisíaca ni un bosque tranquilo. No, no. Un sitio que entras y dices, en 10 minutitos, si es posible, vamos para irnos para afuera porque me gusta respirar aire. Respiro un poquito. Sí, sí, ese tipo. Pero sobre todo es también la tensión, que creo que es producto de la emoción que tienes al llegar al sitio. O sea, si el ambiente es de opresión, tu respuesta va a ser una especie como de tensión que vas a mostrar con los demás o contigo mismo. Y muchas veces los investigadores dicen, es que está poseído. No, pero es que se ha dejado llevar por la emoción. Y ese señor se ha enfadado porque no quiere estar allí. Lo mejor que puede hacer es salirse y ya está, que es lo que solemos recomendar. Pero hay algunos cabezones que quieren seguir en ese sitio. Bueno, en fin, en cuanto al resultado, hay otra psicofonía en la cual había allí un... Bueno, lo que serían los restos de un colchón, que imagino que le dejaría allí un indigente, alguien que querría dormir allí, pero que alguien pues le metió fuego o ocurrió por accidente. Y le preguntamos dónde estaba esa presencia. Y nos dijo esto.
Bajo la cama. Bajo la cama. Bajo la cama.
A ver, lo suyo que hubiese dicho bajo el colchón. Porque si bueno, lo que había era un colchón y no estaba la estructura de la cama. Pero bueno, bromas aparte, son todas, están muy claras. O sea, por ese tratamiento que se le hace a la psicofonía en sí. La siguiente bastante impactante, José Manuel. ¿En qué circunstancias captáis este sonido?
Bueno, la siguiente estábamos con Paco, otro miembro del equipo, y sentimos como alguien caminaba por el pasillo. Nos asomamos, pero allí no había nadie. Pensamos que podía ser un conejo o algo que estaba, porque por allí hay conejitos y yo si lo hubiera visto lo hubiera acariciado. Pero claro, piensas que es uno de los conejitos, pero nos extrañó porque los detectores nos saltaron y si algo pasa por delante de un detector, desde luego sí hubiera saltado. Y en ese momento es cuando salta la gráfica del ordenador, dejando otra inclusión, y esa voz lo que nos dice es algo muy gráfico, sin que me diera pregunta ninguna, es decir, no hay pregunta ninguna. Todos teníamos en la cabeza una pregunta, que era que por qué pasan estos fenómenos en el interior de este cortijo, ¿no? Desde que llegamos, ¿no? Con ver sombras y demás. Y si te parece, escuchamos esa psicofonía para ver qué responden a esa pregunta mental.
Es esa, ¿verdad? Bueno, que no, creo que es esa. La oímos.
Sí, esa sí, es. Sí, sí, esa sí. Es.
Vamos.
No descanso en paz. No descanso en paz. No descanso en paz.
Es que además está con el silbido ese que... Diles, y si no descanso en paz, una más que es clara, nítida, no hace falta dar más explicación. Gloria.
A ver, por lo que me habéis comentado hace un rato fuera de micrófono, el asunto después se pone un poquito peor. Baja la temperatura y veis algo muy raro. ¿Queréis hacer el favor de ponerle los pelitos de punta al resto de los oyentes como me los habéis puesto a mí antes, que no sea una cosa solo mía? Por favor, compartir. Hombre, esto.
Bueno, mira, cuando estaba el momento de los que son, es decir, momento álgido, ¿no? Cuando hay muchas cosas que se empiezan a registrar, que tenemos que, mucho es que nos llama la atención, tenemos que girar la cabeza a un lado, a otro, lo típico, mirar con las linternas, en fin. Cuando el momento ya es cumbre, hay un montón de cosas que está deseando decir, que alguien pare el vídeo, por Dios, y que voy a digerir esto cosita a cosita, es cuando aparece lo típico, la sombra o lo que se piensa que es una especie de silueta que deambula por allí, que se deja ver durante unos instantes muy cortos. No es algo que diga, hola, ¿qué tal? Que estoy aquí, en que vengo, que si acaso nos sentamos un ratito aquí y tomamos algo, un cafelito, os apetece. No es eso, desgraciadamente no. Ojalá fuera así. Pero bueno, ese tipo de hechos es luego el preludio de algo que puede ser más interesante o, como suele ocurrir con los fuegos artificiales, la traga final. Y a partir de ese momento, ¡pum!, se corta todo y decae, ya no pasa más nada, ¿no? En aquel momento no era así, era un enfilar a otras muchas cosas que ocurrieron en aquel lugar. En ese instante siempre tenemos esa típica grabadora que nosotros solemos usar, que es esa grabadora juez, ¿no? La grabadora que desde el principio la ponemos hasta que salimos de allí, para que dé testimonio sonoro de todo lo que ocurre en ese instante cuando estamos allí en ese tipo de debates y que estamos callados para intentar a ver si se obtiene algún otro tipo de sonido, si hay una parafonía o si esa sombra después viene asociada a unos pasos o a cualquier otro sonido, como si fuera una puerta, ventana, etcétera. Bueno, pues durante ese instante que se guarda silencio, hay una inclusión psicofónica que yo no sé si es que lo que pretendía es darnos la buenas noches, ¿qué tal estáis? O venga, ya se ha acabado esto, hasta luego, de vuestra casa. Decía esto la voz.
Ustedes sois conscientes de que yo duermo sola, ¿no? O sea, sois conscientes de que yo esta noche me tengo que acostar con mis dos gatos y nadie más, ¿verdad?
Bueno, pero los dos gatos te hacen mucha compañía. Mientras que los gatos no se pongan con los vellos de punta, ¿eh? Eso no pasa nada.
Ay, Omar. Ninguno.
Pues mira, que sepa que Ana J. González Reina dice, me está entrando un canguelo tremendo. Gloria dice que tiene los pelitos de punta. Yo estoy cagadita de todo. ¡Oh, qué noche!
Es curiosa esa voz, porque es diferente.
Sí, es distinta. Es distinta. José Manuel, ¿captaste algún sonido más?
Sí, porque en una de esas se pregunta aquello de ¿por qué os fusilan aquí? Y surge una voz así de tipo susurrante que además puede dar respuesta precisamente a muchas historias locales que se cuentan y que te pueden llevar a la realidad del lugar, historias que contribuyen al fin y al cabo a enriquecer lo que es el caso del Cortijo de los Ahorcados y también el caso que te viene también a explicar un poco aquellas guerras por las motivaciones que tenían, ¿no? Entonces nosotros hacemos una pregunta y como se suele decir, salen por petenera, porque preguntamos ¿por qué os fusilan aquí? Y suena, dice una voz lo que vamos a escuchar a continuación.
Es la misma voz.
La de antes.
Es la misma voz.
Y dice, estoy en la iglesia. Esto es interesante porque hablando con la gente de allí, lo que nos decían era que había mucha gente que cuando la fusilaban, se la llevaban a la iglesia, al muro de la iglesia, o que los habían cogido porque eran, digamos, de la parte más católica del pueblo, y los cogían los contrarios y se los llevaban y los fusilaban. Es decir, que un poco, aunque preguntamos una cosa, nos respondieron otra, pero tiene que ver un poco sentido, también con los casos, exactamente, es coherente. Yo siempre lo mido por la coherencia de la respuesta, y en este caso es coherente.
Hay bastante reacciones a todo lo que estamos exponiendo. Comento algunas, por ejemplo, Antonio Manuel Angulo dice que lleva desde niño viviendo fenómenos y de más mayor de investigador, un tema que todo el mundo debería conocer y estudiar, es investigador y sabe de qué se habla. Un abrazo. También comenta, estas personas fusiladas en este lugar pueden estar retenidas, aferradas o atrapadas por los estudios que se tienen, pueden estar de algunas de estas formas. Uy, el caramelo. Las psicofonías de 10 no se deberían de retocar en ningún caso, es su opinión, ¿eh? En las investigaciones, al final, ¿qué tipo de ayuda realizáis?
Bueno, al final, en las investigaciones, nosotros, en este caso, es un cortijo abandonado, no hay ayuda que prestar. Es decir, vamos a registrar el fenómeno. Cuando vamos a un piso, sí, cuando vemos un piso habitado, tratamos que la persona, bueno, en un momento dado, a través de medium, a través de resolver por qué se manifiesta en un lugar, dar luz a ese caso. No luz de ponerle unas velas ni de rezarle, sino resolver el enigma, exactamente. Pero en los casos de edificios abandonados es que poca luz se va a dar.
Pilar García dice, ¿podría ser que estas personas que fueron fusiladas sigan aún en este mundo aferradas a algo o sin ser conscientes de que están muertos y no hayan logrado cruzar al otro lado y de ahí esas manifestaciones paranormales?
Eso es muy difícil de responder. Es que para eso tendremos que empezar a pensar, en primer lugar, que aceptar la existencia de otra dimensión. En segundo lugar, que esa dimensión se puede contactar o puede conectar con nosotros. Y en tercer lugar, que esa conexión tiene algún tipo de propósito. Ya esos tres puntos, podemos tener un debate abierto de horas. Francamente, no creo que sea tan simple. Y tampoco creo que sea tan complejo, la verdad. Es, de hecho, si pudiéramos dar una opinión final, tendríamos una opinión cierta sobre las investigaciones que aún no tenemos.
Francisco Jurado Domínguez dice, eso no me lo creo. Me gusta escuchar las psicofonías como las escuchábamos hace 40 años, con grabadora y sin inteligencia artificial. Pues nada, Francisco, no te preocupes, que la próxima vez hemos decidido traer la original y cómo queda una vez limpiada esa psicofonía. Y el ADM Montaño Rodríguez dice que le gustaría preguntaros lo siguiente. ¿Todos los casos paranormales son de sufrimientos? ¿En alguna de sus experiencias han sentido sensaciones agradables?
Claro que hay sensaciones agradables y yo tengo un caso de una chica que se despidió de un familiar suyo que murió de una forma repentina y se pudo despedir de él. Es decir, siempre hay casos de muchos tipos, de muchas, y tienen muchas características. No siempre hemos traído casos que han resultado ser de un tipo catastrofista, negativo, de muerte, lúgubre. Hay un poco de todo, ¿verdad?
¿Cómo se podría explicar todo lo que ocurre en el interior de este cortijo? ¿Se puede adaptar a un hecho que la ciencia explique racionalmente o, por el contrario, se escapa a todo raciocinio?
Bueno, se sigue escapando todo raciocinio. De hecho, yo repito lo que he dicho antes, si tuviéramos una conclusión final, si tuviéramos una teoría, pues acabaría la investigación parapsicológica. A partir de ahí habría que trabajar en esa hipótesis o en esa teoría y bueno, pues aclarar lo que pueda estar ocurriendo de más en base a esa teoría. Sin embargo, no, esto es la ciencia no lo explica, obviamente, no tiene... Yo creo que no tenemos, dentro del mundo científico, no tenemos ningún tipo de base sobre la cual comenzar una investigación, y mucho menos aparataje que poder mostrar que efectivamente esas entidades tienen vida y son conscientes. Pero bueno, aunque la sugestión también juega un papel importante a la hora de creer lo que pueda estar pasando, los elementos como las grabadoras, las cámaras de fotos, las cámaras térmicas, lo que ayudan es precisamente a diferenciar el grano de la paja. Si yo creo haber visto una sombra y sin embargo una fotografía capta esa presencia, pues oye, tiene unas pruebas. La cámara fotográfica no sufre miedo, ni estrés, ni alucinaciones, ni nada de eso, ni tiene chivitas en los ojos, es una cámara de fotos y ya está. Con lo cual, aunque hay muchos fenómenos y que ocurren en este cortijo y en otros lugares más, en este desde luego ocurren bastante, hasta ahora mismo, pues bueno, no hay explicación posible sobre lo que ocurre allí y mucho menos por qué ocurre.
El enigma del cortijo de los ahorcados ha tenido un profundo impacto en vecinos e investigadores, aunque algunos de ellos son escépticos y prefieren evitar el tema, otros se sienten fascinados y atraídos por la idea de lo sobrenatural. El cortijo se ha convertido en un lugar de interés para todas estas personas, para aficionados de lo paranormal, y su fama ha atraído a investigadores, turistas y curiosos de todas partes.